Está en línea, como cada jueves, Pablo Yonto, ustedes saben, periodista, colega tremendo, compañerazo, abogado en causas de lesa humanidad. Pablo, querido, buen día.
Buen día, Cintia, buen día, equipo. ¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Bueno, la metáfora y el editorial sobre el tema del naufragio y la metáfora del bote.
¿Viste? Persia, Marcelo Persia, es un genio y aparte es un tipo que está pensando este tiempo. Está buenísimo ese libro, después te lo voy a pasar.
Sí, la vamos a sumar.
Eso. Total.
Así que bueno, aquí andamos con mucha actividad intensa, porque si algo avanza, es el tema de memoria, verdad y justicia, por suerte, y en todo el país. Tuvimos estos últimos días sentencias condenatorias para varios represores. Este lunes, hace poquitos días, condenado a prisión perpetua Luis Abelardo Patti por el asesinato, el crimen que la prensa disfrazó de accidente automovilístico del diputado Diego Muñiz Barreto, asesinado en Entre Ríos. Ahí en un río de Entre Ríos lo tiraron en un auto, en su propio auto, para simular que había sido un accidente automovilístico, y así salió en todos los diarios y revistas de la época. Y en realidad lo habían secuestrado unos días antes, Patti lo había secuestrado, lo habían llevado a Campo de Mayo y luego ahí habían preparado el crimen. Como Diego Muñiz Barreto era de una familia aristocrática de la Argentina, la familia pidió por su aparición con vida y la respuesta fue: les vamos a dar solo el cuerpo. Y simularon este accidente y lo lanzaron en el lago, golpearon primero antes de tirarlo al río para asegurar que estuviese muerto, y lo mataron. Bueno, y Patti fue, después de muchos años...
Había sido sobreseído en su momento, ¿no?, primero.
No había sido tratado el crimen, había sido condenado por la privación ilegal de libertad, pero faltaba estudiar su responsabilidad en el homicidio. Y esta vez se discutió si... Este fallo es importante, todavía no están los fundamentos, porque pone a quienes fueron la primera parte del primer eslabón del aparato represivo, que fueron los grupos de tarea de policía o de otras fuerzas secuestrando, los pone como responsables del resultado final de ese crimen,
claro,
que es el homicidio. Así que va a ser un fallo, cuando estén los fundamentos, seguramente que va a servir para todo el país. Y el viernes pasado, o sea, también hace poquitos días, también hubo un fallo que todavía no están los fundamentos, está el veredicto, pero va a ser importante también para todo el país, porque por primera vez se condenó a un oficial de logística y a un oficial del ejército de finanzas, responsables de un cuartel, el cuartel de Ciudadela, acá en la provincia de Buenos Aires, que también se los condena a perpetua por los crímenes cometidos por su regimiento en la zona, ¿no? O sea que también tuvieron responsabilidad quienes manejaron las finanzas de ese regimiento que manejaba un centro clandestino, y la logística, o sea, quien disponía, por ejemplo, de los autos, la nafta, los fusiles, las municiones, etcétera, no podía desconocer para qué se usaba toda esa materia prima, ¿no?
De claro, la represión. El fiscal Iván Polaco, cuando solicitó la perpetua, Patti sabía muy bien quién era Muñiz Barreto al momento de su secuestro, para qué se lo detenía y qué le podía pasar a partir de ese entonces. Y antes del hecho, Patti sabía sobre las escasas chances de sobrevida una vez detenido e ingresado a la maquinaria represiva clandestina, que para ese entonces, para el 77, se encontraba en plena marcha.
Sí. Y bueno, se mostraron como pruebas en este juicio, mostramos junto con el fiscal los crímenes que previamente Patti ya había cometido. O sea, él también había participado de mano propia en algunos crímenes ahí en la zona de Escobar, ¿no? Patti, por ahí, este nombre para vos, para mí, es un nombre muy conocido. Para gente joven que esté escuchando el programa, bueno, cuando fue detenido por primera vez en el año 2007, ya pasaron 16 años, era un peso pesado de la política argentina, era diputado nacional, se estaba presentando como candidato a gobernador.
Fue intendente de Escobar, Patti.
Intendente de Escobar, era la expresión Milei de aquellos años, ¿no? Mano dura, represión, olvidar lo que pasó en la dictadura, qué sé yo, hasta que, bueno, le llegó la lenta pero extensa mano de la lucha de la justicia.
Es que fue en 2008 cuando, si no me equivoco, cuando se lo desafuera, cuando...
Sí, 2007 la detención, después viene la discusión sobre el
fueros,
desafuero.
¿Te acordás? Sí.
Y finalmente, bueno, al echarlo la Cámara de Diputados, se permitió, se posibilitó que actúe la justicia y llegaron las condenas. Esta del lunes pasado fue la tercera condena para Patti, para Luis Abelardo Patti. Para los oficiales del ejército que te conté del caso del viernes pasado, que se llaman Saliche y Sifón, es la primera condena. O sea, se sumaron dos condenados más a la larga lista. Los juicios continúan, 21 juicios en este momento en todo el país. Empezó el juicio hace pocos días del empresario Levín en Jujuy, responsable de los crímenes cometidos desde su empresa, La Veloz del Norte, empresa que todavía existe. Así que bueno, rodando fuerte el tema del... Y lo escuchaba hoy, a Catopodi.
Sí.
Ayer estuvimos en San Martín, en su territorio. Hubo una también intensa jornada militante con el tema de, para muchísimos militantes, con el tema de los juicios y la responsabilidad civil, ¿no? Los empresarios que están siendo juzgados por los crímenes cometidos contra obreros, trabajadores, Comisión Interna. Y ahí mostramos un... Te lo voy a mandar después.
Por favor.
La verdad que una noticia que el martes, hace dos días, me conmocionó y me impactó. Llevamos a una testigo sobreviviente del centro clandestino Atlético a declarar, ¿no? Y esta compañera había sido Zulema Sosa, fue secuestrada junto a su esposo. Su esposo era delegado de una molinera de la capital, la molinera, el molino General Mitre, ahí en Caballito, en la calle Cuchacucha. Termina la audiencia. Y la señora me dice, bueno, mi esposo se lo llevaron, era delegado, se lo llevaron, sobrevivió. Me dice, pero los trabajadores del molino hicieron un paro para reclamar por la desaparición de él. Yo me sorprendí, ¿no? Porque era difícil hacer un paro de trabajadores por un delegado que se lo habían llevado secuestrado, ¿no? Y la hija interviene en la conversación, dice, sí, no solo hicieron un paro, salió en los diarios que hicieron un paro por la desaparición. Así que le pedí el recorte y me mandó el recorte. Te lo voy a mandar porque para esto del tema del número de los 30.000,
sí, claro,
30.000 o no, esto ayuda mucho, porque para que se vea que los desaparecidos no solo eran los desaparecidos que no volvieron más, que fueron arrojados en los vuelos de la muerte o asesinados como Muñiz Barreto, sino miles de personas que eran desaparecidas. Y el título de crónica, en un recuadrito muy chiquito del año 77, el título dice, hacen paro en el molino Morixe por la desaparición de un delegado, ¿no? O sea, como estas pequeñas historias dignas, bueno, ayudan mucho a conocer estos miles y miles de casos de desaparecidos, que estuvieron desaparecidos, que luego sobrevivieron, pero que van a formar parte de la lista que va a permitir saber que los desaparecidos...
Es una joya documental, te diría, ¿no? Porque que salga en el diario, que hagan el paro por la persona desaparecida y que salga en el diario, es una joya documental, te diría.
Sí, en un recuadrito chiquito, ahí perdido, pero es una historia digna, hermosa, trabajadores de un pequeño lugar haciendo un paro por un delegado que se lo llevaron y estaba desaparecido, pero que bueno, que muestra que había algo de resistencia y de mucha dignidad en el pueblo trabajador.
Pablo, querido, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme.
Fuerte abrazo.